Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día, y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos iniciando la semana este lunes 22 de junio del año 2026. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Vamos en la primera parte del programa hacer un repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto a partir de que de nuevas, digamos, casos terribles de desaparición en México, en nuestro país, en algunos casos también desapariciones con fines de trata. Y también en todo este contexto hay algunos gastos que son sumamente escandalosos, sobre todo atendiendo lo que es la crisis forense que hay en el país. Hay una nota que publica Sonia Serrano el día de hoy en el diario NTR contando que Ciencias Forense acá en Jalisco gasta 6 millones de pesos en reparar vehículos. Esos recursos podrían destinarse, obviamente, a, digamos, fines más importantes como localizar personas desaparecidas o identificación de restos, concretamente. También tendremos un contacto con Héctor Flores, quien es cofundador y vocero del colectivo Luz de Esperanza. Es uno de los colectivos que ha estado más activos no solo en materia de búsqueda de personas desaparecidas, pero también en las protestas sociales que ha habido en el marco del Mundial de Fútbol, tanto en la Ciudad de México el día de la inauguración como acá también en Guadalajara en las últimas semanas. En la segunda parte del programa les pondremos al día con asuntos internacionales, sobre todo de cómo va la búsqueda de la negociación por la paz en la guerra del Medio Oriente. Los comentarios de Donald Trump en redes sociales han entorpecido las negociaciones con Irán, pero a pesar de todo parece que van adelante, sobre todo las acciones para lograr la paz. Y ya hacia el final del programa, pues también un panorama de la situación en América Latina política, esto con el lamentable triunfo de la ultraderecha en Colombia. Ayer fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país y por un margen muy pequeño ganó Abelardo de la Espriella, quien es el representante de la ultraderecha, es el minion, el títere de Donald Trump en ese país y además trae un pasado bastante oscuro, este abogado millonario en defensa de mafiosos en aquel país. Por cierto, anoche, después de los resultados, muy estrechos, como le digo, hubo ya protestas sociales en Colombia. Este es el menú que tenemos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Antes de continuar, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y también a través de nuestras cuentas en redes sociales donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba, por cierto, y así recibe usted puntualmente los contenidos que generamos cada tarde, las entrevistas individuales o el programa completo en formato podcast en video. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. También nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Aprovecho para agradecerle a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Isabel Rizo, que nos apoya con la producción de este espacio. Bien, vamos a partir con esta nota que publica el día de hoy nuestra amiga Sonia Serrano en el diario NTR sobre, digamos, los gastos no necesarios en medio de la enorme crisis forense que tenemos en nuestra entidad. Cuenta justamente que mientras la crisis forense se mantiene en Jalisco y los recursos no alcanzan para la identificación de miles de cuerpos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses gasta millones de pesos en el mantenimiento de vehículos. En lo que va del actual gobierno, se han pagado 658 cheques bajo ese concepto, es decir, mantenimiento de vehículos, que suman más de 6 millones de pesos. Recuerde que hay miles de cuerpos y de restos humanos en las instalaciones de ciencias forenses, algunos desde hace muchos años, que aún no han sido identificados. Todo esto ocurre mientras crece el número de personas desaparecidas en nuestro país. Y sin embargo, pues Sonia nos revela que se gastan 6 millones en reparar autos. En promedio, cuenta con lo que se ejerce en mantenimiento, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses podría comprar un auto compacto nuevo cada mes. En el gasto hay meses en que los recursos ejercidos en mantenimiento del parque vehicular permitirían incluso adquirir un auto de alta gama. Además, el instituto adquirió recientemente 47 vehículos nuevos en los que gastó 38 millones y medio de pesos. Entre estos hay 15 unidades cuyo costo fue de 950 mil 100 pesos cada una. 15 unidades que casi costaron un millón de pesos cada una, así como otras 6 con un valor unitario de 1.3 millones de pesos. En una revisión que hizo el diario NTR a todos los cheques que ha emitido el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sobresalen los pagos realizados para mantenimiento de vehículo. Ahí va el detalle. En 16 meses, de enero del 2025 a abril del 2026, en el actual gobierno de Pablo Lemos, se pagaron 658 cheques por ese concepto, de los cuales 500 corresponden al año pasado y suman más de 4.6 millones de pesos. Los 158 restantes son de los primeros 4 meses de este año, 2026, y suman 1.3 millones de pesos. Los meses en que más recursos se erogaron por este concepto fueron mayo y abril del 2025, con 958 mil, poco más de 958 mil en el caso de mayo y poco más de 763 mil en abril. En abril de este año pagaron 635 mil 727 pesos, mientras que los meses de marzo de este año y julio y septiembre de 2026 acumularon pagos por más de medio millón de pesos en cada uno. De los cheques emitidos para mantenimiento de vehículos, 343 se pagaron a negocios establecidos, mientras que 315 corresponden a personas físicas. El mayor número de pagos realizados a personas físicas se hizo a nombre de una persona llamada Luis Humberto Baeza Ceja, quien es, dice, proveedor de varias dependencias, incluido el gobierno del estado, con un total de 67 servicios, mientras que entre las empresas contratadas destacan 64 pagos realizados a Llantas de Lago. Consultado sobre los hallazgos que hizo Sonia Serrano en NTR a través de una ficha remitida al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que señaló que durante 2025 el presupuesto para mantenimiento de los vehículos fue de 4.700.000 pesos, de los que se ejercieron 4.100.000 pesos, mientras que este año han gastado poco más de 1 millón, lo que habla de una tendencia de gasto controlado, así respondió la institución. Además, justificó que 55% de sus vehículos tienen una antigüedad igual o superior a los 10 años, ese es el argumento para este gasto, que 41.5% supera los 15 años de servicio y que 18.6% de los vehículos tienen más de 20 años en uso, y agregó que otro 45.33% de los autos registra entre 200.000 y 400.000 kilómetros recorridos. En otras palabras, pues por eso es que dicen que se está gastando tanto en vehículos. Mientras tanto, pues va muy lenta la identificación forense. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Vamos a más información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas. Madres buscadoras piden apoyo a la presidenta. Madres buscadoras desplegaron pancartas frente a la recién inaugurada central de ciclo combinado González Ortega, esto en el Valle de Mexicali, para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum continuar con las excavaciones en el ejido Miguel Alemán, donde ellas han encontrado 44 cuerpos, lo que confirma lo que a veces parece exagerado en las consignas de las familias buscadoras. Todo el país es una fosa clandestina. Irma Leivas, integrante del colectivo Madres Unidas y Fuertes, aseguró que hay más cadáveres sin localizar en ese predio y demandó acciones concretas ante lo que calificó de grave omisión de la Fiscalía General de Baja California, la cual declaró ha minimizado los hallazgos. Cuestionó a la fiscal estatal María Elena Andrade, a quien acusó de hacer pantomima al aparecer en televisión sin conocer realmente lo que ocurre en el terreno, y pidió que Andrade vaya, que levante, que revise y que vea cómo se trabaja. Eso es lo que hay que hacer. ¿Hay más cuerpos ahí? Claro que sí, hay más cuerpos, dijo.
La buscadora narró que en ese predio llamado Alemán, que está ubicado en el Valle de Mexicali, han encontrado 44 cadáveres, pero aseguró que la fiscalía ha intentado reducir la cifra para restar gravedad al hallazgo. La citamos, dijo, la unidad de búsqueda de la fiscalía desaparece porque dice la fiscal María Elena que eran 20 y tantos cuerpos, porque la señora nunca se ha tomado la preocupación de ir a ver qué está sucediendo ahí y nunca se dio cuenta que en una de las fosas salían 3, salían 2. Por eso nos dan los 44 cuerpos, dijo.
Leivas pidió a la mandataria federal que intervenga personalmente en el caso, que tome cartas en el asunto como presidenta, que venga y ponga el orden. No es posible que la fiscalía siga sin hacer nada. La activista aseguró de igual manera que se ha informado a las familias que ya todos los cuerpos fueron revisados, con excepción de uno que sería de otra entidad, pero ella asegura que eso es falso. Y destacó que el hallazgo de los cuerpos ha sido posible gracias al trabajo incansable de las buscadoras, no de las autoridades, como ocurre en muchísimos casos en distintos estados del país. En tanto, la red Todos los Derechos para Todos dice que son simulaciones las acciones de las autoridades para atender el desplazamiento forzado. Las acciones de las autoridades para hacer frente al desplazamiento forzado en México suelen ser simulaciones que no atienden efectivamente a las víctimas, además de que no hay políticas públicas con pertinencia cultural ni estrategias y medidas no emergentes para procurar justicia y resolver sus causas estructurales, como el crimen organizado, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos.
Eso en el marco de que este fin de semana, el 20 de junio, fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas. La red informó que solo en los primeros 6 meses de este año se han sido desplazadas al menos 3.030 personas de manera forzada, sobre todo en Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Según sus datos, casi 600 personas fueron desplazadas en febrero y marzo en Chihuahua. En Chiapas sumaron 30, en Guerrero casi 800 personas en mayo, esto sobre todo los hechos que le veníamos comentando en semanas atrás, y en Michoacán más de 600 personas desplazadas.
Entre las causas del desplazamiento se señaló la violencia estructural y el abandono institucional, así como la presencia del crimen organizado y el control de los territorios a través del reclutamiento y trabajo forzado, siembra, preparación y trasiego de droga tal ilegal y otras economías ilícitas que los grupos delincuenciales ejercen en las regiones. Muchos de estos actos son permitidos por la alianza pactada con policías y funcionariado municipal, estatal y federal, con caciques locales y con empresas mineras que les contratan para el despojo del territorio que en su mayoría pertenece a pueblos originarios. Esto denunciaron las organizaciones que integran la red.
Exigieron a los 3 niveles de gobierno que se articulen para atender la emergencia humanitaria en el país, así como que investiguen y sancionen a los actores generadores de violencia, que combatan la impunidad y atiendan el testimonio de las personas y comunidades desplazadas.
En el marco del Día del Padre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, reconoció la labor y fortaleza de los padres buscadores, así como de quienes buscan a sus progenitores desaparecidos. En este Día del Padre, que se conmemoró el día de ayer, Volker Turk señaló que las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más grandes y dolorosos en materia de derechos humanos en México. En un mensaje en redes sociales alentó la solidaridad y la empatía hacia las familias que anhelan reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos.
El alto comisionado dijo que las acciones de movilización y sensibilización son expresiones legítimas que pueden coexistir en un marco de sensibilidad, respaldo y respeto con otras formas de manifestación en el espacio público. Dijo, todos son defensores de derechos humanos y tienen toda la razón en pedir ser atendidos y obtener verdad, justicia, seguridad y protección.
Y este domingo, Laura Sánchez Ley, una colega periodista, experta en manejo e investigación de archivos, publica en Milenio un largo reportaje, solo se lo compartimos en redes sociales por si le interesa adentrarse en él, de un caso muy concreto que revela que el tema del reclutamiento, el trabajo forzado, tiene muchos años ocurriendo aquí en el país en el contexto del crimen organizado y de las economías ilegales. El reportaje se llama La esclava doméstica que logró escapar de los Zetas. Carmen vivió para contarlo y ahí cuenta un caso del año 2011 cuando los Zetas eran predominantes en una parte importante desde del norte del país, y cómo haya mediante un engaño de su propio novio, que estaba también obligado a un trabajo obligado para los Zetas, prácticamente la obligaron a hacer trabajos de servidumbre en casas de los Zetas. Dice, eran servidumbre que trabajaban todos los días sin paga, y entre el trabajo esclavo que realizaban estaba la limpieza, la preparación de alimentos y el lavado de coches, además de obedecer a cualquier punto. Incluso las obligaban a limpiar el armamento una vez que era usado por las cuadrillas de sicarios de este grupo criminal. Pero finalmente ella pudo escapar, pudo presentar denuncia y hubo una sentencia en contra de algunos implicados que llegó 12 años después, el 30 de noviembre de 2023. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza. Él es fundador de este colectivo debido a que lamentablemente hace 5 años, en mayo de 2001, su hijo fue víctima de desaparición forzada, su hijo del mismo nombre, Héctor Daniel Flores. Y bueno, el colectivo Luz de Esperanza, que nació justo en ese contexto, es uno de los que más se destacan por estas acciones de búsqueda y de visibilización de la crisis por desaparición de personas. Héctor Flores, muchas gracias por tomar esta llamada. Muy buenas tardes.
Por invitarnos y un saludo para todos.
Muchísimas gracias. Héctor, quería preguntarte qué otras acciones tienen previstas en este contexto de que estamos en este evento, este negocio privado que es el Mundial de Fútbol, pero que acapara una enorme atención, incluso venida de no solo de turistas, sino también de prensa extranjera, y en este contexto han hecho manifestaciones. Pero quisiera partir más bien de preguntarte, ¿cómo has sentido la recepción de la gente, tanto de México como del extranjero, cuando se enteran de que en México existe esa crisis por desaparición de personas? Fueron ustedes a protestar el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio. Se han manifestado también en los partidos de la selección aquí en Guadalajara. ¿Cómo ha sido el contacto con la gente? ¿Qué respuestas han tenido, Héctor?
Bueno, cuando conocen de la crisis, precisamente se muestran más simpáticos que los nacionales, ¿no? Que nuestra misma gente. Y cuando empiezan a preguntar y les empezamos a explicar la situación que se está viviendo actualmente, muestran su apoyo. Hasta ahorita no nos ha tocado que un extranjero se comporte, ¿no?, conocer de la crisis de manera diferente, ¿no? A diferencia, desgraciadamente, de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Que desgraciadamente hay muchas personas que ven, bueno, que yo pienso que por el desconocimiento real de la situación que estamos viviendo, pues tienen esta falta de empatía y tienen comentarios criminalizantes para los desaparecidos y las familias. Es una triste realidad, ¿no?
O sea, ¿hay menos empatía de los mexicanos?
Sí, desgraciadamente sí, ¿no? De hecho, la movilización que tuvimos en días pasados en el centro histórico todavía, bueno, que se debe de ver, ¿no?, a muchos temas, ¿no?, al alcohol, a la euforia del partido, y sobre todo pues al desconocimiento de la crisis humanitaria que se está viviendo en realidad, porque había personas que todavía hacían puros criminales, y criminalizando a las familias, hablando mal de los desaparecidos, ¿no? Es una tristeza que sigue sucediendo.
O sea, incluso, no sé, insultos o comentarios negativos han recibido de parte de algunos mexicanos.
Sí, en las movilizaciones sí hay algunos nacionales, ¿no?, mexicanos, que todavía adoptan ese recurso, ese discurso revictimizante.
Sí, de hecho, por ahí está circulando un video, pues de esos de los que de pronto se hacen virales, en que un estúpido, un imbécil dice, pues sí, que hagan su desmadre, pero no aquí en el Mundial, ¿no? O sea, pero digamos, comentando negativamente las manifestaciones de las familias organizadas.
Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar, ¿no? ¿Cuál es el momento preciso para hacer públicas o hacer visibles los delitos de lesa humanidad que están ocurriendo en el Estado y en el país?
Así es. Y de todas maneras, a ustedes, ¿hay alguna parte de la población mexicana que sí reacciona de manera empática?
Sí, ahí estamos como 50 y 50, ¿no? Hay mucha gente que se acerca y saluda y abraza a las madres, a los compañeros, que nos dan bendiciones, nos dan ánimo de seguir adelante, que apoyan la lucha. Pero yo creo que es necesario continuar con este trabajo de visibilización, ¿no? Uh-huh. De concientización, para que cada vez más mexicanos conozcamos realmente la crisis, ¿no? Yo creo que las redes sociales nos han servido bastante, pero también han afectado bastante, ¿no? Con discursos políticos revictimizantes, criminalizantes, y emitir juicios desde una perspectiva ideológica, política, ¿no? Yo creo que eso nos hace mucho daño en las luchas sociales, en las crisis que estamos atravesando como país. Los colores los debemos de hacer a un lado, ¿no? Y tenemos que irnos al fondo real de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y no emitir juicios de valor o basados en las perspectivas políticas o partidistas que pudiéramos tener, que son muy válidas también, pero yo creo que están fuera de las luchas sociales.
Héctor, en el caso de la, si han tenido contacto de contar sus historias a representantes de la prensa internacional, ¿cómo lo reciben ellos?
No, incluso ahí tenemos que explicar en algunas situaciones con algunos reporteros, nos ha tocado, ¿no? Japón, ¿no? Noruega, Dinamarca, explicarles la situación de lo que significa la desaparición forzada. Es para ellos, en algunos casos, es muy complicado entender el motivo de la desaparición, ¿no? Es complicado entender el reclutamiento forzado, es complicado para ellos entender la participación de las autoridades.
Exactamente.
En estos temas de esa manera, ya sea por la acción directa o por la misión, pero hemos tenido mucha apertura, ¿no? Ya una vez que comprenden la situación, pues bueno, han hecho, yo he visto entrevistas que han hecho compañeras muy buenas, donde pues pareciera que ellos también dominan el tema de la desaparición, y le dan un enfoque pues muy positivo, ¿no? Para que la gente de sus países puedan comprender lo que estamos viviendo.
Sí, es que lo... es tan común aquí en México que escuchamos desaparición forzada y no nos sorprende. Pero, no sé, un japonés decir, ¿cómo tu propio gobierno te está desapareciendo, no? Finalmente esa, sí, es la conclusión.
Sí, no, y nos pasó con un medio, parece que era de Noruega, no recuerdo muy bien ahorita, que ni siquiera tenían una palabra para la desaparición forzada, ¿verdad? En el sentido de la palabra que le damos aquí en México, decían que ellos en su lenguaje, en su vocabulario, no tenían esa palabra, ya no existía.
Está terrible.
¿Qué tal, Héctor? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Buenas tardes. Solo hay que recordar, y ya te lo habíamos preguntado, pero a ver si hay alguna novedad, porque en el marco de estas protestas, una de las reacciones lamentables del gobierno federal fue la que emitió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en una conferencia mañanera, en el sentido de que iban a investigar de dónde provienen los fondos con los cuales los colectivos de familiares desaparecidos de Jalisco viajaron a la Ciudad de México a protestar el día 11 pasado en la inauguración del Mundial. Es preguntarte a ti si ha habido algún tipo de contacto, de reacción o búsqueda de información de parte del gobierno federal sobre estas declaraciones y pues qué opinas, obviamente, ¿no?
Bueno, no ha habido ningún contacto, ¿no? Por ahí nos hemos enterado por otras personas de acciones que han emprendido por debajo, digo, en oscurito, ¿no? Que han estado haciendo investigación acerca del tema, sin hacerlo de manera directa. Incluso me parece que alguna investigación ahí política, con algunos, ¿no? Dentro del Congreso del Estado, etcétera, para saber por qué hicimos una movilización y quiénes fueron los que han estado financiando las acciones colectivas, ¿no? Pero algo directo, ¿no? De hecho, la compañera presidenta, la señora Liliana Mesa y un servidor, ahorita estamos en la Ciudad de México, mañana tenemos reunión con la comisionada nacional, una reunión que debía haber sido con Rosa Isela en relación a una petición que hicimos en la mañanera que tuvo lugar en Jalisco, para ver si el gobierno federal pudiera apoyar una iniciativa para que a nivel federal las familias buscadoras sean consideradas grupo prioritario vulnerable. Mañana tenemos esa reunión, no con Rosa Isela, pues no nos dieron la apertura en la Secretaría de Gobernación, será con la comisionada nacional. Me parece que no es el camino ideal, ¿no?, o adecuado, pero uh-huh. No hemos tenido ningún acercamiento por la movilización.
Okay. Aprovechando ese contacto que tendrán con la comisionada nacional, ¿le van a hacer algún otro planteamiento en esta reunión que tendrán, además de esta de considerar a los familiares también de los desaparecidos como grupos vulnerables?
Lo hemos platicado con la presidenta del colectivo y un servidor. No creemos caer en el juego de los en el juego político, ¿no? O, más bien lo que sí pudiéramos señalarles es que no somos adversarios políticos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues está bien que investiguen, pero pues aparte después de investigar y darse cuenta de la realidad que vivimos los colectivos en Jalisco y en todo el país, esto va a generar apoyos directos para las organizaciones de familias buscadoras, cuando se den cuenta de que la verdad hacemos kermeses, nos hacen aportaciones voluntarias, hay mucha gente de buen corazón y conciencia social que se acercan y hacen pues algunas donaciones, ¿no? Y por las acciones que hacen las familias, ¿no? Las aportaciones directas, aquellos que se sustentan sus propias acciones a través de su mismo dinero. Ojalá el tema no quede solo en el señalamiento y en la revictimización, sino que pues esto le pueda servir para abrirle los ojos al gobierno mexicano y a los gobiernos en general de la situación que vivimos las familias, y que una vez por todas pues digan, bueno, vamos a apoyarlos, ¿no?, en sus acciones de búsqueda, vamos a tratar de generar mecanismos para que puedan tener recursos los colectivos. Eso sería muy bueno.
Sí.
Héctor, ¿tienen contemplado otras manifestaciones en estas semanas de todavía que queda del Mundial?
Sí, incluso para el día 26 están todos invitados a las 4 de la tarde, habrá una movilización, nos giró invitación la Asamblea Popular Jalisciense, la Red contra la Desaparición Forzada, entre otras organizaciones. Va a ser una marcha pacífica que sale a las 4 de la tarde de la Glorieta de las y los Desaparecidos hacia Plaza Universidad, donde habrá posicionamientos, habrá eventos culturales, lectura de poesía, ¿no?, recitales, música y cascaditas por la memoria, ¿no?
¿Esto es el próximo jueves? El próximo jueves.
16, sí, a las 4 de la tarde.
¿Y después de este, alguna otra concentración también en la Ciudad de México de colectivos de distintas partes del país?
Hasta el momento no hemos quedado en alguna acción. Lo más seguro es que se sigan generando concentraciones en los colectivos de los otros estados, ¿no? Hay cierto temor, ¿no?, a movilizaciones y que vuelvan y se vayan a ir no solo contra los colectivos de Jalisco, ¿no?, sino contra colectivos de otros estados por participar en movilizaciones que tengan que ver aquí en la capital del país. Pero yo creo que superaremos ese tipo de cuestiones de que están con temor. Y se van a ir realizando
en un futuro. Esto es bastante grave, ¿no, Héctor? Porque entonces sí influyó, digamos, ese mensaje de Rosa Isela Rodríguez en generar miedo entre los colectivos, desmovilizar de alguna manera el intento del gobierno federal. Vamos a estar ahí atentos. Aprovechando, Héctor, rápido, un par de preguntas. Una es, en cuanto al gobierno acá de Jalisco, ¿han continuado las mesas de diálogo? ¿Todavía hay reuniones?
Sí, de hecho, esta semana tendremos una reunión de gobernanza. Ahorita no recuerdo ya exactamente, me parece que es el miércoles o el jueves, a mediodía. Vamos a continuar con las acciones, con estas reuniones. Hasta el momento no hemos tenido información en contrario. Y pues bueno, me parece la organización de las familias y la apertura que se está dando en ciertos niveles, pues, para poder continuar con estos trabajos, ¿no?
Porque sí,
es un tema que debemos de trabajar en conjunto, la sociedad, los colectivos, incluso los medios, todos tenemos que aportar.
Así es.
Nos compete a todos terminar con este tema tan terrible.
Héctor, una última pregunta de mi parte. Hace rato estábamos leyendo una nota, porque este sábado pasado fue el Día de las Personas Refugiadas. Hubo un informe que emitió la red Todos los Derechos para Todas y Todos, sobre el desplazamiento forzado en nuestro país, y ahí mencionaban que uno de los factores del desplazamiento forzado es el reclutamiento forzado, es decir, huir de el crimen organizado que intenta reclutar a alguna persona. ¿Acá en Jalisco han tenido ustedes algún caso de alguien que haya tenido que salir de la entidad, de escapar para evitar ser reclutado, desaparecido y reclutado?
Previo no, ha sido siempre posterior. Tenemos una familia, incluso de la zona de Los Altos de Jalisco, que tuvo la suerte de ser liberada y pues tuvieron que desplazarse, ¿no? Pues, el miedo latente de que pudieran regresar por la persona, ¿no? De desplazamientos previos, sabemos que existe, pero en casos en el colectivo hasta el momento no hemos tenido.
Eso bueno. Es. Héctor Flores, muchísimas gracias por compartir esta información, y vamos a estar al pendiente, si te parece, en los próximos días del resultado de esta charla, de esta reunión que van a tener con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Muchas gracias,
gracias,
Héctor Flores.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias,
muy buenas tardes, gracias. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza. Pues sí, este es... muy importante la labor que están haciendo para difundir, y qué triste que haya todavía muchos mexicanos que no comprendan este dolor. Vi este video de este imbécil que decía, que no hagan su desmadre aquí en el Mundial, así como si les ensuciara, como si no estuvieran haciendo mucho desmadre, mucho más desmadre, los aficionados de la selección de fútbol en estos festejos. Está bien ver el fútbol, está bien participar, está bien estar alegre. Y creo yo, y ahí coincido con una crónica que leí de nuestra amiga y compañera Vanessa Robles, que escribió en su cuenta de Facebook, que de alguna manera es un desfogue de años de que la inseguridad, me parece que de pronto no te deja salir. Y es una posible explicación, me parece, que tanta gente quiere salir y festejar. Y está bien, pero sin olvidar y sobre todo sin dejar de ser empáticos con estas familias. Estaba pensando en este concierto de Maná, que le salió bien al gobernador en términos de la cantidad y de que no hubo incidentes y tal y tal, y de la afluencia. Pero justamente la gente que fue al concierto de Maná es la gente que está desaparecida. O sea, imagínese usted que ve toda esa masa de gente y de pronto no está. Eso es lo que ha ocurrido en el país realmente en los últimos años.
130 mil.
Fueron 170 mil, pero o sea, oficialmente son 130 mil, siempre he dicho que más o menos números, pero en realidad o sea, hice esa reflexión y yo volví a impactarme, y siempre tratamos esos temas, pero creo que no dimensionamos realmente la tragedia que estamos viviendo, y ojalá que festejen, que vean a la selección y que estén contentos, sin dejar de ser empáticos. Ese es el asunto. Creo que ese sería, digamos, la posición digna, la postura digna, noble, de cualquier persona, porque a cualquiera nos puede ocurrir, y es una tragedia, un dolor que ni siquiera podemos imaginarnos.
México es el país con más desapariciones en el mundo, junto con Siria, es lo que han dicho los organismos internacionales. Recuerde usted también los datos que le hemos mencionado en la dictadura terrible militar de Chile, de Augusto Pinochet, hubo más de 3.000 desaparecidos. Aquí en Jalisco tenemos 16.000 solo en Jalisco. Y lo que nos acaba de contar Héctor, y hemos visto en algunos medios internacionales, las reacciones, sobre todo fuera del país, de impresión de esta crisis que estamos. Claro. Así que seamos empáticos. Yo me quedo, la imagen que más me ha indignado, Rubén, probablemente ha sido muchas, de maltrato a las protestas de los familiares, pero hay una sencilla, es un tipo que estaba orinando en una pared de ahí de en la Glorieta de los Desaparecidos en la Ciudad de México, un aficionado ahí orinando los carteles prácticamente. Hay que recordar que eso les cuesta un dineral a los familiares de los colectivos, todas esas cédulas que se colocan en la vía pública. Parece lamentable. Y con respecto a la celebración en general, también hay una cuestión, Rubén, sobre todo lo he leído en varios colectivos de feministas, que es el reclamo de muchas de estas personas aficionados que vemos haciendo desastres en la celebración porque ganó México un partido, son los que criticaban también que esas no son las formas de protestar. Claro. Cuando también en algunas marchas de víctimas de la violencia machista o de la violencia en general, pues se hacen expresiones también de rabia en la vía pública y luego salen indignados. Esas no son las maneras, y aquí están destrozando mobiliario, vehículos, ahora con esta moda de mecer vehículos o sea, está terrible todas las imágenes que
mucho que reflexionar sobre qué representa todo este desfogue. Yo creo que sí hay un derecho legítimo al festejo y ser parte de la fiesta mundialista, si además fueran empáticos justamente con las otras luchas, la feminista, uh-huh, especialmente de las madres y de las familias buscadoras. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar con más información.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a actualizarle de otra de las importantes movilizaciones que ha habido en el contexto del Mundial. Bueno, más bien el Mundial coincidió con las movilizaciones que año con año hacen los trabajadores de la educación, afiliados al Magisterio Disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Usted recordará que declararon una huelga nacional. Y esto es porque son la corriente sindical mayoritaria en varios estados del país y cientos de miles de, o decenas de miles de maestros. No, cientos de miles probablemente, porque es 1.5 millones.
Considerando también los estados del sur, sí, por supuesto.
Probablemente cientos de miles de maestros estuvieron en huelga. Y finalmente, después de varias negociaciones, de propuestas, de respuesta del gobierno federal a sus exigencias, el fin de semana decidieron levantar esta huelga y dijeron: volveremos con mayor fortaleza. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó ayer por la noche, esta es una nota del sábado que publica La Jornada, es decir, la noche del viernes, acordaron el receso de su huelga nacional y levantar el plantón instalado en la Ciudad de México, así como en diversos estados, al clausurar su Asamblea Nacional Representativa. Se informó que hoy concluirán su jornada de lucha con un mitin frente a la sede nacional de la coordinadora, que está ahí en el centro de la Ciudad de México.
Dice la nota, pues en realidad fueron 20 días de protestas por la abrogación de la ley del ISSSTE del año 2007. En ese contexto, la secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, Jenny Araceli Pérez, dijo, salimos a exigir una jubilación digna, y durante estos días se visibilizó en el ámbito nacional e internacional la cerrazón del gobierno federal, el cual ofreció a los docentes movilizados la creación de una aseguradora pública para garantizar el pago de sus pensiones y la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la USICAM. Sin embargo, pues no quedaron contentos los maestros con esto.
Al reinstalar la asamblea a las 22:19 horas del viernes, el máximo órgano de decisión de la CENTE, ahí el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, quien conversamos la semana pasada, subrayó que determinar el fin de esta etapa de lucha no es sinónimo de haber sido derrotado, sino que es un paso más para volver con mayor fortaleza, entereza e inteligencia. Horas antes, el dirigente explicó que la Asamblea Nacional Representativa sería el espacio en donde cada contingente daría a conocer los resultados de su votación para definir la estrategia y el receso unitario de la jornada de lucha.
Ya en la noche de ese día, en las zonas aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, cientos de profesores, sobre todo de Oaxaca, empezaron a retirar sus casas de campaña luego de que la sección 22 de aquella entidad acordara en su asamblea estatal, que se realizó en la tarde en la Ciudad de México, dijo el cese estratégico de la movilización, y esto fue con 12.818 votos a favor y 3.594 en contra. Recuerde que todo se somete a votación en estas asambleas, los docentes de ese estado de Oaxaca señalaron que el sufragio mayoritario fue por recesar desde este mismo viernes.
Cese estratégico de la movilización, así lo denominaron. Al clausurar la reunión estatal, Pérez Martínez afirmó que la jornada de movilizaciones en el caso de Oaxaca inició desde el pasado 25 de mayo, marca una historia en el país. La lucha ha sido histórica no solo porque denunciamos a un gobierno que no está del lado de los trabajadores, sino de las Afores, las administradoras de fondos para el retiro. Hemos sido noticia nacional e internacional y se cumplió con el objetivo de visibilizar que en el país no hay un sistema de jubilaciones para todos los trabajadores, y eso lo puso sobre la mesa la CENTE, dijo la dirigente del CENTE de Oaxaca.
Agregó que los contingentes magisteriales volverán a sus estados, dijo, no por una cuestión de derrota, sino para reorganizarnos. Hay corresponsabilidades, tenemos que ir a nuestros espacios y hacer un balance de esta jornada de lucha y también llevar esta reflexión a nivel nacional.
Por la mañana, profesores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán se movilizaron del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para conmemorar el décimo aniversario de los hechos de represión contra docentes y pobladores de Nochistlán, Oaxaca. En entrevista, Pérez Martínez sostuvo que la oferta económica que hizo el gobierno federal en la mesa tripartita del pasado jueves con el Magisterio de Oaxaca podría destinarse a cubrir plazas docentes en la entidad, y precisó que será la base movilizada la que determine si se acepta esa propuesta y el destino que se podría dar a la partida extraordinaria. Aclaró que ese dinero, cuyo monto descartó comentar, no es para la sección ni para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento, y detalló que con la reforma educativa de 2019 se afectó la contratación de docentes y hay un rezago de más de 10,000 plazas, porque salió la versión de que eran 800 millones de pesos que los que ofrecía el gobierno federal específicamente a la sección 22, y se confirma, y hay una nota que publicó hoy la jornada de Claudio Sheinbaum que dice que va a ser para plazas magisteriales.
Bueno, y por cierto, también se instalaron mesas tripartitas para el magisterio, en este caso de Chiapas, así como de la Ciudad de México, que agrupa las secciones 9, 10, 11 y 60. Y a este respecto, Pedro Hernández dijo que, pese a los señalamientos del gobierno federal de que la coordinadora no representa la base magisterial, dijo, hoy tuvieron que reconocer esta representatividad y abordar temas centrales como la pacificación de docentes en esta reunión.
Y en otra nota por aparte, además del sistema de cuentas individuales para la jubilación, el magisterio enfrenta a otros retos en el ámbito educativo, laboral y social que van desde la falta de plazas, a pesar de que el 40% de las escuelas en el país es multigrado. Es decir, un solo docente cubre más de un grupo, así como la dificultad de la promoción vertical y horizontal en busca de una mejor categoría y sueldos base insuficientes, coincidieron docentes entrevistados.
Es importante, Rubén, porque ya he visto el manejo informativo en algunos medios que están diciendo más o menos como que esos 800 millones, claro, es como un pago, el chantaje de la dirigencia de los maestros, de la coordinadora. Pues están diciendo el 40% de las escuelas del país es multigrado, es decir, que hay un solo docente que cubre más de un grupo, un solo ejemplo de las carencias, solo eso.
Sí, ya lo hemos comentado muchísimas veces, es un tema que abordaremos en la semana, una campaña de falta de información, porque creo que estos comentaristas no están informados bien de cómo se organiza, cómo nació, cómo funciona, cómo opera, cómo tienen una vida sindical activa. La CENTE, a diferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es oficialista, sea independientemente del partido que esté, el PRI, el PAN, Morena, a todos les besan las patas, uh-huh, y se cuadran esos dirigentes sindicales, pero no tienen una vida sindical activa. Acá escuchamos, o sea, se sometió a votación si se levantaba la huelga, y tres cuartas partes del Magisterio de Oaxaca dijo que sí, una cuarta parte querían permanecer en lucha, pero se respetó la decisión de la mayoría. Y ya para irnos, se cumplieron 10 años de la represión en Asunción, Nochistlán, en Oaxaca. Si usted nos sigue desde hace años, usted recordará que le dimos un seguimiento muy especial a este hecho represivo, totalmente reprobable, que cometió el gobierno federal de entonces, presidente Enrique Peña Nieto, y también el gobierno del estado de Oaxaca, en contra. No solamente era el magisterio movilizado, sino la población de Nochistlán, y estaban en un bloqueo y decidieron retirar el bloqueo asesinando a personas e hiriendo también a los pobladores. El 19 de junio, hace 10 años, durante el Día del Padre en Asunción, Nochistlán, los policías de los gobiernos de Gabino Cue de Oaxaca y de Enrique Peña Nieto Federal atacaron con armas de fuego a maestras, maestros, padres de familia y pobladores, y asesinaron a varias personas para imponer su nefasta reforma educativa. Es un reporte de Educa Oaxaca.
Ahí recuerdan que aquella ocasión, hace 10 años, el uso excesivo de la fuerza de la policía dejó sin vida, mató a 8 personas, 7 de ellas ahí en Nochistlán y otra más en el crucero de Viguera, eso también allá en Oaxaca fue el balance. Y las imágenes las recordamos, yo creo que muchas personas, sobre todo esta de los policías detrás de un muro disparando directamente a los maestros. Y esto en el marco, por cierto, de la lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto.
226 personas civiles resultaron heridas y más de 100 con disparos de armas de fuego. Nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este lunes 22 de junio.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Uno de los noticias de los hechos internacionales, de las cosas públicas globales que le hemos compartido en los últimos meses, es esta intensificación del conflicto en Medio Oriente. Es algo histórico que tiene varios años, pero digamos, el reciente episodio tiene que ver, después de los ataques de Hamas a población civil del sur de Israel, la respuesta de prácticamente cometer genocidio de parte de Israel, y cómo todo este tiempo estuvo protegido por Estados Unidos, y la decisión, digamos, este envalentonamiento de Israel de que nada lo podía detener, de que no respetaba el derecho internacional, la llevó a agredir a Irán el junio del año pasado, y supuestamente asestar un golpe decisivo, así se lo vendió el criminal de guerra Benjamín Netanyahu a la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca. Se lo planteó el 16 de febrero y el 28 de febrero decidieron atacar supuestamente un golpe decisivo en contra de Irán. No ocurrió así. La respuesta sorpresiva, mucho más fuerte y compleja de Irán, tanto en lo militar como en lo diplomático, como en lo político.
Social,
incluso comunicacional, con estos también, videos de Lagos, exacto, sí. al extender la guerra a otros países que albergaban las bases militares de Estados Unidos, sorprendió a Estados Unidos de tal manera que prácticamente lo obligó, muchos dicen, a capitular. Hay un editorial del Consejo Editorial del diario New York Times que es terrible, y que justo pareciera que eso le ha generado la molestia a Donald Trump, que ha amenazado al diario New York Times de presentarle una demanda multimillonaria, supuestamente porque está causando traición a la patria, así lo está diciendo.
Es que hay muchas personas que interpretaron, hay que recordar que Trump firmó el memorándum de entendimiento para esta ruta a la paz la semana pasada en Francia en su visita al G7, y lo firmó el memorándum en el Palacio de Versalles. Muchas personas decían justo donde en 1919 Alemania firmó su derrota accediendo a pagar un dineral a sus enemigos aliados, a los aliados de Occidente, y fue una interpretación de algo similar que estaba supuestamente Estados Unidos, pues Trump ahí firmando su capitulación y comprometiéndose también a pagar un dineral en reparaciones al enemigo.
El caso es que esto implicaba que tenían que iniciar negociaciones durante, se dieron de plazo ambas partes 60 días, estas iban a empezar el viernes, empezaron hasta el sábado, domingo, en un pueblo turístico de Suiza, que por cierto es un complejo turístico del gobierno de Qatar, uh-huh, y que es mediador también junto con Pakistán. Iban a empezar estas negociaciones y Donald Trump se le ocurre lanzar una amenaza en sus redes sociales, lo cual desató la ira de la delegación iraní, que decidió irse. Decidió además no tomarse la foto ni darle la mano a los representantes de Estados Unidos, porque dicen que no querían que eso fuera un show mediático. Bueno, la nota más reciente de todo este contexto es que Irán y Estados Unidos definieron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente en 60 días. Esto anunciaron este lunes los mediadores Pakistán y Qatar en un comunicado conjunto. El Comité de Alto Nivel acordó una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas para terminar el conflicto, reportan diversas agencias, y lo publica La Jornada.
Cuenta que Qatar y Pakistán afirmaron que Estados Unidos e Irán acordaron establecer, dicen, una línea de comunicación para evitar incidentes en el Estrecho de Hormuz y crear una célula de desescalada con el gobierno libanés para garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares de Israel en Líbano, informó el diario The Guardian.
Se espera que las cruciales conversaciones entre Estados Unidos y Irán continúen durante el resto de la semana tras un comienzo tenso en el que los negociadores iraníes abandonaron la sala en protesta por una serie de amenazas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las redes sociales durante las pláticas. Trump amenazó, fíjese usted, con bombardear Irán, incluso con secuestrar al equipo negociador iraní si no reabría el Estrecho de Hormuz. O sea, es del, no respetan las mínimas reglas diplomáticas. O sea, si tú te vas a sentar a negociar con tu contraparte, lo menos que puedes hacer es respetarlas, no vas a ir a secuestrarlas y a matarlas. O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer eso?
Hay un antecedente, Rubén.
En la de Donald Trump, ¿verdad?
No, y que mataron, hay que recordar, antes del inicio de la guerra estaban negociando el tema de la energía nuclear de Irán. Los representantes del aparato, digamos, del desarrollo de la energía nuclear iraní, que eran los negociadores, pues prácticamente fueron asesinados también en la primera ronda de la guerra.
Y el jefe supremo, líder religioso y líder político, Ali Khamenei, al comienzo de la guerra, junto con otros varios familiares y otros cuadros dirigentes políticos. Yo me imagino cómo estaría el mundo de histérico, el mundo occidental, si Irán dijera, están reunidos en la Casa Blanca, en la sala de situaciones, los principales dirigentes de Estados Unidos, los voy a atacar y asesinar a Donald Trump, a Peter Hachet, a Digi Vance y a incluso a familiares, ¿no? A Melania Trump. ¿Cómo estaría el mundo de histérico si eso ocurriera? Bueno, eso es lo que ocurrió en Irán con los ataques de Israel y Estados Unidos. Y bueno, aquí de nuevo citan las declaraciones tan vulgares y histéricas de Donald Trump. Dijo que antes, si cierran, refiriéndose al Estrecho de Hormuz, se quedarán sin país, ni siquiera podrán volver a su jodido país. Agregó que Estados Unidos podría convertirse en el ángel de la guardia del estratégico Estrecho de Hormuz, tomar el control y cobrar peajes, incluso quedarse con 20% del petróleo. Justo por declaraciones como estas, Irán se negaba a sentarse a negociar, a ver cómo continúan los términos de las negociaciones.
Pero son las declaraciones, en los hechos sigue avanzando y cediendo Estados Unidos. Ahí le dejaremos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que levantó durante 60 días, ya está corriendo ese plazo, las sanciones que tiene impuestas sobre el petróleo iraní, es decir, le quitó las sanciones de Irán para que pueda seguir vendiendo durante estos 60 días.
Nos vamos, ya les compartiremos algunas notas en redes sociales. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue en Voz de la Luna con Gabriel Bautista y luego el resto de la programación. Hasta mañana, muchas gracias.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.